Vamos al análisis. Saludamos al doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México, miembro de los investigadores de este grupo, investigadores que refutan la tesis del Procurador General de México. Profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, buenas noches, Tatiana.
Muchísimas gracias por este testimonio. Le preguntamos, si le parece, para comenzar, detalles. Ustedes han dicho que desde el punto de vista científico, físico y químico no es posible esta tesis del procurador. Si le parece, comencemos por el tema de la leña necesaria que se habría requerido para que desaparecieran los 43 estudiantes o un grupo de estudiantes allí en Cocula de manera que se hubiesen incinerado.
Sí, mire. Hay una diferencia entre simplemente quemarlos y cremar a una persona, bueno, al cadáver. Se le puede quemar con poca cantidad de leña porque como tenemos un 20, un 30% de grasa, pues una vez que se logra que haya un poco de incendio del cuerpo, pues es un fenómeno como una velita. Pero ahí lo único que lograríamos es quemar la grasa, los músculos, pero los huesos no los cremaríamos. Y serían muy difíciles de reducir a polvo o a fragmentos. Entonces, cuando hablamos de cremación, significa una cantidad de leña aproximadamente de 700 kilogramos por cadáver. Estamos hablando de troncos de unas 4 pulgadas de diámetro, tiene que ser leña seca y se tiene que acomodar de una forma muy particular para que tenga la máxima eficiencia. Entonces, estaríamos hablando de 33 toneladas de troncos con las características antes mencionadas que tendrían que haber sido comprados con días de antelación a los hechos violentos que se cometieron de secuestro sobre los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Esto significaría una premeditación, porque se tendría que haber alquilado dos trailers grandes, cada uno con unos 15, 18 toneladas de madera, se tenía que haber comprado en algún lado, tiene que haber habido el personal para bajarlo, la pendiente por la cual se vierte la basura. No es muy grande, es muy accidentada, es rocosa, y entonces los troncos los tendrían, no nada más tirarlos y ya llegan al fondo. Tendrían que haber sido bajados por tramos, después de que ruedan otro tramo, por personal, unas 8 o 10 gentes y trabajarían horas. Pero el otro problema es que el área de la base del basurero donde supuestamente ocurrieron las quemaduras, perdón, la incineración, pues tiene, 30 veces menos área de la que debería tener para poder cremar a los 43 cadáveres. Entonces, estamos hablando de una imposibilidad física. Y además, la zona, pues por decirle, donde había cenizas y quemazón, era de 3 metros de diámetro, de radio, 3 o 4 metros de radio, cuando lo que se necesitaría es una zona aproximada, pues lo pone uno en hileras, es lo que hacen en la India. En un accidente de estudiantes pusieron a 15 muchachitas en un arreglo de 2 metros de ancho por 20 de largo y 1 metro de alto. Entonces se tendría que hacer más o menos lo mismo, digo, lo hicimos matemáticamente, para quemar a estos cadáveres. Y es imposible, simplemente es imposible que 3 personas o aún 10 personas hubieran podido bajar la leña, acomodarla, bajar los cadáveres, etcétera, y quemarlos ahí porque no hay espacio. Pero suponiendo, sin conceder, que hubieran tirado por ese vertedero a los cadáveres, pues la PGR con el licenciado Murillo Karam, pues escogen un camino extremadamente difícil para identificar genéticamente a los cadáveres que ahí supuestamente quemaron. Porque se van hacia los huesos ya calcinados a muy alta temperatura, que presumiblemente arriba de 800 grados, no tienen información biológica que pueda permitir extraer un ADN o un DNA. Pero digamos, mientras los tiraban por la ladera, pues como hay tramos de 5 o 10 metros de diferencia de altura, seguramente, como dicen que los tiraron vestidos, pues los zapatos son muy fáciles de identificar por los parientes y se caen del pie. Los documentos se salen de las carteras o de las bolsas. Con los golpes, pues hay rompimiento de huesos de cráneo, hay salida de masa encefálica, hay sangre que se riega por ahí. Entonces, toda esa zona era cuestión de que la investigaran. Puede durar años.
Profesor, ¿quiere decir esto? Permítame, le interrumpo en este punto específicamente, sí, de esta exposición suya tan clara y tan detallada, además sencilla para que todos la podamos entender, pero déjeme, me detengo en este punto. ¿Habría sido necesario entonces que el incendio hubiese abarcado toda la zona para no encontrar ninguna de estas pruebas que usted está diciendo? Profesor.
La hipótesis de la PGR en particular,
del amarillo, caramba, pues es una fantasía. El problema es que el área que está ahí físicamente abajo son unos 50 metros cuadrados y se necesita como 460 metros, un poco más, para poder arreglar las hileras y que la gente circule mientras pone tanto los leños como los cadáveres, y luego procede a quemarlos sin que se quemen ellos mismos. El problema es físico. En la base no hay suficiente área. ¿Me explico?
Ahora, sí, señor. Déjeme también, dígame, porque quiero también presentar a nuestra audiencia el mapa de la ubicación de Cocula para que a partir de ello podamos conversar de otros hechos, pero dígame.
Sí. Imagínense que hubieran cremado ahí algunos cuantitos, unos 4 o 5. En la hipótesis de ellos. La otra posibilidad, él lo dijo, el licenciado Murillo Caram, usaron algunas cuantas ramas y llantas que había ahí, botes de plástico, desechos. Mire, si hubieran cremado los cadáveres con llantas de automóviles de pasajeros, pesan 10 kilogramos cada llanta en promedio, 2 kilogramos y medio son de alambre de acero para reforzarla, y digamos que el equivalente en gasolina son 7 kilos por llanta. Si hubieran necesitado 995 llantas para cremar a esos muchachos, perdón, a los cadáveres, supuestamente, ojalá no, ¿verdad? Ojalá parezcan vivos. Y la humareda, si hubiera visto a decenas de kilómetros de distancia. Además, no solo es que se queme y salga el humo y que se quemen los cadáveres, hay siempre residuos, porque ninguna combustión es perfecta. Hay residuos, debería haber charcos de llanta, algunas llantas parcialmente en intermedio con la forma de la llanta y con un poco de alambre por ahí, pero debería haber alrededor de 1,000 rollos, más o menos de este tamaño, de acero, cada uno pesando 2 kilos y medio, eso da 2 toneladas y medio de acero. El licenciado Karam dice que ahí se obtuvo una temperatura de 1,600 grados centígrados, lo cual es totalmente imaginario también. Pero aún en ese supuesto, resulta que el acero al carbono, que son los alambres esos de las llantas, pues funde entre 1450 y 1550, pues debíamos haber observado en la superficie de la tierra y un poco abajo, si se filtró un poco, pues 2 toneladas y media de metal fundido. Y luego ya pues se enfría y queda rígido. Pero el problema es que hay un investigador, disculpe, pero no me sé el nombre de momento, tenemos un reporte. Hay un investigador muy famoso que se dedica a dar asesoría en asuntos de incendios y demás. Y él lo que afirma es que con material orgánico como madera o butano o algún gas así combustible, en incendios abiertos, Si el diámetro de la hoguera es de alrededor de un metro, la máxima temperatura estable que se puede alcanzar son 900 grados centígrados. Si el radio del incendio es mayor a un metro, se pueden alcanzar temperaturas entre 1100 y 1200 grados centígrados. Temperaturas estables que serían las que ayudarían a la cremación. Entonces, pues lo que dice el licenciado Karam, pues es una fantasía.
Bien, ahora sí vamos al mapa, profesor, para seguir con esta conversación, para que nos siga ofreciendo datos reveladores de esta investigación. Al mapa, el vertedero donde fueron conseguidos los supuestos restos quemados está a 10 kilómetros de Cocula, al norte del estado de Guerrero. Es de difícil acceso, la carretera es totalmente de piedra. Antes lo queremos contar. Solo a 3 kilómetros del basurero hay una comunidad que se llama Puente Río San Juan. Los datos de la Procuraduría refieren que la fogata se mantuvo prendida durante 14 horas, que incluso avivaron las llamas con neumáticos de vehículos, que es justamente parte de lo que refuta esta investigación de los profesores, de los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que otro hecho también para destacar, no sé si ustedes lo tuvieron en cuenta, dicen medios locales en Guerrero, que la noche en la que presuntamente se llevaron a los estudiantes allí al basurero de Cocula, llovió muchísimo durante toda la jornada. ¿Ustedes también tienen alguna información al respecto, profesor?
Mire, sí hay información al respecto. No se tuvo un aparato que midiera a menos de un kilómetro del basurero de Cocula, pero en nuestro análisis, que es muy completo, el documento tiene 20 páginas, o 22, perdón, y tiene unas 27 referencias, muchas que se pueden accesar por internet y otras más profundas, profesionales, pues no tomamos en cuenta esto como un factor determinante. Y aún así es muy claro, aquí en México ha habido decenas de miles de gentes que acceden a internet y bajan el documento, o fotos o fragmentos de lo que se dijo en CENCOS, que fue donde se dio la conferencia de prensa el jueves anterior, y no fue necesario recurrir a esa información, porque mire, viviendo aquí en México, yo no soy político, pero aquí en México los políticos tienen un colmillo muy retorcido y estamos cansados de ver que un documento muy correcto que diga puras verdades en el único tramito que lo puedan desconocer, de ahí lo toman. Y si ellos hubieran podido mostrar que no hubo lluvia ahí, o nos van a decir no estuviste, no estás seguro, etcétera, dicen como no hubo lluvia, es una mentira, y así como eso es todo lo demás del documento. No quisimos caer en ese supuesto.
Profesor, necesitarían, para que esto hubiese sucedido, que los estudiantes fuesen, es terrible pensarlo, pero hay que decirlo de esta manera, quemados o de una manera más sistemática, con más infraestructura, a través de hornos crematorios y luego tal vez llevados allí.
Sí, mire, por las fotos que observamos en la conferencia que dio el procurador, el licenciado Murillo Karam, el 7 de noviembre del 2014, queda claro que esos huesos, nada más de ver el aspecto y el tipo de coloraciones, queda muy claro que esos, y el tamaño, la distribución de tamaños, queda muy claro que da toda la impresión de ser restos de seres humanos cremados en un crematorio moderno. Ahora, quiero decirle lo siguiente, en un crematorio moderno, depende de los modelos, estaría entre 800 a 1100 grados centígrados la temperatura de cremación, y dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas y media, depende del grado de corpulencia, la masa. Estaríamos hablando de que un crematorio de una funeraria normal aquí en México, que muchas veces tienen dos crematorios, supongamos, pues estuvo trabajando en términos de horarios normales de 8 horas, estuvo trabajando toda una semana para cremar ese número de cuerpos, pero además, ¿en dónde los tienen para que no empezaran a descomponerse rápido? Tiene que haber sido en un lugar donde no hay acceso al público ni vecinos. Entonces, es muy probable, lo decimos con toda firmeza y con toda mesura, que en función de un testimonio de un amigo mío y que publicó en los medios sus opiniones informadas por testigos, que es el general José Francisco Gallardo, que es un humanista muy respetado y un defensor de los derechos humanos muy respetado. Este general estuvo en la cárcel militar por 8 años por defender el derecho, pues, de los derechos humanos dentro del ejército, y él muy claramente establece que tanto en Ayotzinapa como en Tlatlaya, que fue meses antes, que fue directamente un fusilamiento de personas que se habían rendido, de 22 personas muertas y un herido. Si eso se consulta con las estadísticas de cualquier guerra en ejércitos modernos, en enfrentamientos a tiros, la relación es inversa. Es 10 heridos por un muerto, y aquí fueron 22 muertos de 23 personas. Entonces, el general Gallardo dijo muy claro en un artículo reciente que la responsabilidad era del ejército en ambos casos. Entonces, yo no me atrevería, porque no conozco los informes que haya recibido el general Gallardo, pero lo que yo mencionaría es que, pues, si el ejército siempre ha dicho en los últimos tiempos que son muy respetuosos de la Constitución, de las leyes que de ella emanan, etcétera, pues el que no tiene delito que perseguir, pues no tiene temor. Entonces, nosotros en el documento estamos proponiéndole a la persona, el comandante, que tenga la suficiente autoridad, pues para que dé el permiso, para que el juez correspondiente promueva que los documentos de consumo de gas, porque estamos hablando de que para cremarlos en un crematorio moderno son 2 toneladas 300 kilogramos de gas, y es un consumo muy grande, no se puede esconder eso. Entonces, estamos proponiendo que las empresas que venden gas a las funerarias y a las crematorías, pues se les pregunte cómo fue su tipo de venta y a quién le vendieron en exceso respecto al promedio diario, mensual o semanal de consumo.
Es decir, profesor, si bien le entiendo,
por motivos fiscales.
Si bien le entiendo, es que la investigación continúe
ahora,
con respecto.
Estamos proponiendo que el ejército informe de su consumo de gas en la zona del 27 Batallón. Sabemos que muchos zonas militares tienen crematorios.
Entendido. Lo que vemos es, de acuerdo a esta reflexión que usted hace desde el punto de vista de la investigación, es que continúen precisamente esas investigaciones con ese informe que ustedes le entregan a la opinión pública mexicana y mundial. Profesor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes, que tengan buena noche.
Muchísimas gracias a usted. Ahí está uno de los investigadores que ofrece este informe.